no busques sellos, porque si realmente tienes algo bueno para ofrecer, los sellos te van a buscar a ti.
Entonces la música es tan personal que aunque las herramientas son iguales y las podemos compartir, en la ejecución es que viene la masterización.
Y digo, son cosas que obviamente para mí es constancia. En algún momento va a dar. Yo cada single es un soldado que mandamos a la guerra, porque es una campaña de marketing diferente al próximo single. Es como que hacemos eso. Entonces, todos esos contenidos, digo, si alguien que está escuchando esto le sirve, lo puede implementar, lo puede poner en práctica, que lo haga y que pruebe y que vea la diferencia, porque realmente tú tienes esto. El artista te va a decir, hey, pero yo hago buena música, con eso debería alcanzar. No, ¿sabes qué? No alcanza.
Saludos familia, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, abogado de música y entretenimiento, fundador de esta plataforma Seed Academy, donde aprendes todo sobre la nueva industria de la música. También eso incluye el negocio de la música. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a un AIR. Si tú eres artista independiente, este tema es bien importante para ti, porque probablemente tú estás buscando la contestación a la pregunta existencial: ¿cómo a ti te descubren los sellos discográficos o las disqueras? Y el AIR es la figura del sello discográfico o disquera encargado de ese trabajo, de descubrir y desarrollar talento. Por eso viene de artista y repertorio. La persona que voy a estar entrevistando hoy es una persona cuya formación es en marketing. Y esto es integral en esta conversación, porque después de todo, tú como artista eres un producto o tienes una propuesta de valor que incluye una serie de formas de monetizar, incluyendo productos o servicios, y el marketing es el puente entre tú y tu audiencia o tu cliente. Pero en este caso es específicamente especializado en la industria de la música. Su nombre es Lian Duarte, es original de Argentina y trabajó allí en el Instituto Canción y ha colaborado en proyectos de lanzamiento para figuras destacadas, especialmente en la industria de la música cristiana. Y aquí en este canal hemos entrevistado a personas de la industria de la música cristiana porque es el área donde yo más trabajo y con quien más participo. De hecho, la mayor parte de mis clientes están dentro de esta industria porque crecí en la iglesia y es parte de mi formación completa. Y algunos de los proyectos con los que él ha estado trabajando son Marcos Vidal, Marcos Witt, Quique Pavón, Alex Zurdo, Redimido Rojo, Alex Campo. Y una de las piezas clave también en el desarrollo de Sarai Rivera, que fue una de las personas que yo descubrí recientemente, recientemente en general. Y dije, diente, esta muchacha le mete bien duro. ¿Quién habrá descubierto a esta muchacha? Y es este hombre. Cuando yo vi, que lo investigué, que el hombre tocaba Taylor, que el hombre le gustaba John Mayer y usaba Strat, que tocaba la Gibson ES-335, yo dije, este tipo tiene que ser de Dios y tiene que saber del negocio de la música. Y por eso para mí hoy es un honor entrevistar a Lian Duarte. ¿Cómo estás?
Hola, Alexiomar, encantado de estar aquí. Siempre te sigo en redes y veo todo lo que pasa en tu canal de YouTube, todo lo que estás haciendo, así que un privilegio. Y te olvidaste un detalle también, campeón del mundo, ¿sí? Porque estábamos hablando recién y bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos argentinos, así que tenemos que sacar esa carta en cualquier conversación, pero un gusto estar con ustedes, con tu comunidad. Y la verdad que siento que va a ser una hermosa charla donde podemos hablar de un montón de aspectos que muchas veces son desconocidos, ¿no? Para la mayoría de los artistas y me encantaría poder hablarlos contigo.
Oye, de verdad, gracias por eso. Definitivamente tengo un amigo argentino, Cristian La Rosa, que hace lo mismo. Así que yo, y está en la industria de la música también igual, así que yo estoy acostumbrado ya. Pero a los que no sepan, que esto es buena voluntad de parte de nuestra comunidad en Argentina. Yes. Y de hecho, yo los otros días fui a ver a Messi y el hombre no jugó.
Ah, ¿okay?
Así que
te la debemos a esa.
Habla con él, llámalo, mira a ver qué pasó.
Sí, a ver qué pasó ahí.
Oye, se pronuncia Lian, ¿cómo te sientes mejor?
La verdad que en el ambiente hoy vas a encontrar gente que me dice Lian, así me dice mi mamá, Lian, pero muchos van a encontrar, me dicen Lian y está bien, me he acostumbrado, así que pues vale de las dos.
Perfecto, yo voy a seguir a tu mamá porque ella es la que manda, Lian. Pues yo no quiero problema con la señora. Bueno, Lian, primero, gracias por decir que sí. En esta industria es bien difícil, en mi experiencia, es bien difícil que las personas digan que sí a este tipo de entrevistas porque piensan que esto es el gordo y la flaca o no sé cuál es la referencia donde vamos a tirar a la gente en medio y bregar con el morbo y lo que sea. No, esto es un canal de educación sobre el negocio de la música. No existía, ahora existe gracias a personas como tú que dicen que sí. Y tenemos en nuestra comunidad personas que son artistas, tenemos muchas personas en la música sacra o en la industria de la música cristiana y personas, ¿verdad? La mayoría de la industria secular o de la música general, del mercado general. Ahora bien, el proceso de lo que nosotros estamos hablando aquí aplica, hoy quiero aclarar eso, aplica independientemente el mercado o el nicho de mercado al cual nos vamos a dirigir. Los trabajos son igual, un abogado de la industria de la música que tenga clientes cristianos o clientes seculares es lo mismo, un A&R es lo mismo, una disquera es lo mismo. La diferencia es el customer segment. El segmento de mercado a quien vamos dirigido y obviamente se supone que la propuesta de valor a un mercado es diferente que a otro, ¿verdad? No es lo mismo regional mexicano que reggaetón. Sí. Pues es simple, ¿no? Eso no hay que medirlo mucho. Entonces quiero aclarar eso para que la gente, cualquier bagaje que tengamos respecto a esta conversación, que la pongamos ya en una mesa y que escuchemos entonces a un profesional de esto, que nos hable sobre la primera pregunta que yo sé que mucha gente tiene aquí es ¿cómo tú descubres talento? Pero antes, ¿qué es un A&R? Por favor.
Ok, eso es uno de los puestos que se considera como más complejos de explicar. Mucha gente, uno puede entrar fácilmente hoy y googlear o preguntar ahí en YouTube qué es un A&R. Pero básicamente es, mucha gente te lo define como si es un cazador de talentos, pero no queda ahí. Para mí no queda ahí. No, es el punto de conexión entre el artista y el sello. Sí, pero si fuera solamente eso, se podría decir que es algo, un administrativo, alguien que lleva y trae mensajes. O sea, no queda ahí. Para mí no solamente es ese punto de enlace. Y tiene que ver con que dentro de esta profesión hay que abarcar varias cosas y no que sean súper especiales y que realmente sean algo que tenés que estar sumamente preparado para eso. Creo que te vas formando. De hecho, los A&R vienen de distintos lugares. Puede venir ser un artista, ser un productor. En mi caso, vengo del mundo de la docencia musical. He sido maestro por 15 años de música. Después eso se fusionó con mi carrera, con el marketing. Entonces puede venir de diferentes lugares, pero lo importante es que la respuesta a esa pregunta, ¿qué es un A&R? Yo la veo muy relacionada con alguien que puede acompañarte en diferentes procesos del desarrollo de tu carrera. ¿Por qué? Porque tú fichas a un artista y no queda ahí. Tienes que presentarlo a un ambiente donde conoce productores, donde conoce otros songwriters, donde a qué posibles colaboraciones puede haber. Pero a partir de ahí tienes contratos y este A&R tiene que explicarte de qué se trata ese contrato, qué es lo que quiere el sello lograr a futuro contigo. Tiene que hablar con distintos equipos para trabajar tu identidad visual. O sea, tiene que explicarte o acompañarte en todo ese proceso de cómo vamos a comunicar tu arte, cómo vamos a llevar a que esto que estamos viendo aquí, lo que estamos produciendo aquí pueda conocerse afuera. Tiene que acompañarte en el estudio. O sea, realmente, obviamente no puedes estar en todas las grabaciones, pero un A&R tiene que estar ahí para defender el producto. El A&R para mí es una persona que, por ejemplo, en la industria cristiana, no considero que deba ser solamente un trabajo como que sin corazón, ¿no? O sea, necesitas meterte a un nivel muy profundo porque hay un detalle que podría agregar de una diferencia entre un A&R en la industria musical y un A&R en la industria musical cristiana, por así decirlo. Creo que lo diferente es que yo necesito saber que tú estás viviendo lo que cantas. Yo necesito saber que realmente...
Está yendo profundo.
O sea, necesitamos entender que realmente eso es real en tu vida. Estamos hablando de que hay un montón de gente que va a ser bendecida, que va a ser inspirada por tu música. Y esa creo que es una diferencia puntual. Me gustaría ponerla en la mesa. Entonces, son varias cosas lo que involucra el trabajo de un A&R, pero a mí me gustaría resumirlo como un guía, como un mentor que te puede ayudar a no solamente elegir las mejores canciones, sino a cómo poder, a través de otros departamentos, de otra gente, cómo poder materializar todo eso que venís trabajando. Entonces, digo, un A&R, por ejemplo, tiene mucha diferencia con... Yo tengo productores muy amigos, pero a mí me pasa esto siempre, esta interna con los productores, que muchas veces se enojan conmigo porque hay una diferencia de quizás approach hacia un artista. Entonces, muchas veces quizás yo lo veo diferente, pero yo conozco, el trabajo de A&R es conocer el público al que va dirigido ese producto. O sea, yo no puedo hacer algo que tenga en la cabeza, que a mí me parezca que está bien. Yo necesito saber el target. Y muchas veces el productor no tiene ese input. Entonces trato de primero hablar con el productor y decir, mira, acá queremos llevar a esta persona porque vos mañana te vas a trabajar con otro y yo me quedo a defender este producto con el artista. Entonces, por eso te digo que es un acompañante en todas estas etapas de la vida de un artista y se va de alguna manera acercando mucho. No es un manager tampoco, hago la aclaración, no es un manager, pero realmente es una persona que cada vez que un A&R, y ahí va esto para los artistas independientes que nos están escuchando, cada vez que un A&R te busca, se está jugando su puesto. O sea, cada vez que un A&R dice, hey, porque te va a defender, porque dice, le tienen que explicar al sello que este artista que trajo realmente tiene algo que aún quizás no se ve, que nadie lo ve, porque muchas veces me ha pasado de ver algo en alguien, ¿estás seguro? O sea, ¿quién nos trajiste? No, hay que confiar. Entonces, es muy importante saber que muchas veces el A&R va a necesitar asegurarse que no solamente tenga talento, sino que pueda tener una visión esa persona, que pueda tener un elemento diferenciador, pero también que tenga la actitud correcta para poder avanzar en esa relación.
Oye, mencionaste que una de las diferencias entre un A&R de la música, de la industria de la música, y uno en la industria de la música cristiana, tiene que ver con asegurarse de que el artista esté viviendo lo que está escribiendo o lo que está interpretando. Sí. Aún así, creo que eso subraya, digamos, en la importancia de la autenticidad del producto.
Sí.
Por ejemplo, nosotros pues trabajamos con muchos artistas desde el punto de vista educativo y la formación, porque como abogado, pues, trabajar con un artista es una decisión que hay que tomar, hay que pensarla ultra bien, porque cuando trabajas con uno, pues dejas de trabajar con otros y pues la relación abogado-cliente es bien delicada. Pero en la formación veo muchos artistas que cuando tú te sientas con ellos y por ejemplo, un artista canta de maleanteo, que si tira el droga, que si aquello, que lo otro, que si alma, pero en su vida, y me ha pasado que lo he visto en YouTube en entrevistas de artistas, toda su música es de maleanteo, pero ellos no son maleantes. Nacieron en una comunidad bastante escuela privada, papá y mamá siempre estuvieron ahí, no hay divorcio. No sé, como que elementos comunes sociales que entendemos que una persona que viene de ese ambiente nunca tiró droga o nunca bregó con una cosa o con la otra y está cantando de eso como si él lo viviera, como si él hubiese estado ahí. Yo creo que una de las diferencias cruciales aquí es que la música cristiana, desde su génesis, la razón por la que se hace, y se supone que los empresarios dentro de la industria de la música cristiana entiendan que aquí es más allá de vender un producto, es que hay una responsabilidad con posibles consecuencias eternas de lo que se está haciendo aquí.
Totalmente.
Distinto al maleanteo que, pues, no es auténtico, no vende y ya. Esa es la contestación, papi, es que no estás vendiendo porque es que lo que tú estás cantando nadie te lo compra. Acá es que te lo pueden comprar. Te pueden comprar el producto, pero mi responsabilidad no es solamente contigo como artista. Yo tengo una responsabilidad más grande y tengo que asegurarme de que tú no seas una piedra de tropiezo.
Ahí está.
Para otra persona. Yo creo que esa es una dimensión que yo me pongo en tu zapato y digo, una persona que coge este trabajo bien, bien en serio, no se pone solamente, ¿verdad? No te estás tirando al ruedo solamente tu trabajo, es que tú estás pensando en un montón de cosas. Lo que me hace preguntarme en cómo tú descubres talentos nuevos. Tú como A&R, ¿cuál es ese proceso para descubrir nuevos talentos? Yo recuerdo que yo estaba en TikTok scrolling y de momento escucho a esta muchacha cantando con un vibe de blues. Él siempre reina. Y yo, ¿qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta muchacha? Espérate, déjame buscar más. ¿Pero qué es esto? Yo me imagino, y obviamente esto es un producto ya, o sea, el producto que esta artista creó y que está en proceso de creación, ya está pulido, ya han pasado un tiempo desde que ocurrió eso. Pero yo lo encuentro en un after, no en un before. Tú como A&R, ¿cómo tú encuentras talentos? Y si nos puedes hablar un poquito del caso de Saraí, porque a mí en lo personal me interesa mucho ese caso. Quiero conocer cómo tu mente funciona y cómo tú llevaste a una persona desde que la descubres hasta ahora, para ilustrarnos un poco tu trabajo como A&R.
Bien, bien. Mira, yo recuerdo mi tiempo en la iglesia. Por 3 años, junto a mi esposa, fuimos pastores de adolescentes. Integré equipos de alabanza, fui líder de equipos de alabanza y, como bien decías, por 15 años estuve involucrado con esta escuela de formación, Instituto Canción, formación de músicos adoradores. De alguna manera, en todo ese tiempo, fui desarrollando a la misma vez que uno puede decir, bueno, ok, ¿cómo puedo captar o cómo puedo entender de que esta persona está madura espiritualmente o no? Al final del día, realmente, tú no lo sabes, ¿no? Pero ya tienes algunos semáforos en amarillo que tú puedes decir, ok, esta persona realmente está con sus acciones, con su estilo de vida, está viviendo lo que canta en una plataforma. Puedo entender que es maduro, pero realmente en la industria musical cristiana no hay tiempo para realmente que vos puedas ser el pastor de esa persona, para que vos puedas ser, ese es el trabajo, no el trabajo, sino esa es de alguna manera la responsabilidad que cada uno tiene de buscar más de Dios y de crecer y de poder estar aptos para poder, como hoy bien decías, tener esa responsabilidad de pararte en una tarima y decir, hey, tengo un mensaje de parte de Dios para ofrecer, para dar, para comunicar, traigo, soy un mensajero, no soy el mensaje, soy un mensajero. Entonces, realmente lo que yo busco primero es que haya evidencia de una madurez espiritual para poder convocar a alguien. Ese es el primer paso, porque puede ser increíble, porque en este ejemplo que tú bien dices, o sea, si escuchas a Saraí, dices, o sea, la firmo ayer, la tendría que haber firmado. Pero realmente tú ves en su vida, no solamente porque hoy en Instagram realmente, o sea, creo que es el 2% lo que refleja de lo que es la vida de alguien, pero realmente tienes ese tiempo para recorrer, sabes de dónde viene la historia, empiezas a investigar un poco. Yo la primera reunión que tuve para empezar a hablar de contratos fue con Saraí, con su papá. Su papá es pastor de una iglesia, ellos dirigen como familia una comunidad de fe, ella es la líder de alabanza de esa comunidad. Entonces tú empiezas a ver, dices, ok, aquí hay un respaldo que va más allá de tener un talento excepcional, que lo tiene, o sea, es un talento increíble el de Saraí, pero también hay una historia y hay un estilo de vida comprobable de que es una persona madura. Y realmente he tratado de seguir siempre por esa guía, decir, ok, esta persona está madura espiritualmente para ir a un siguiente paso, para poder nosotros trabajar en esto que es tan complejo, ¿no? Porque realmente el artista cristiano siempre va a estar en la mira, siempre va a estar en el foco, en decir, ok, ah, es que lo hace por la fama, lo hace por el dinero, o por qué cobran, digo, podemos hablar toda la tarde, ¿no? ¿Por qué se cobran los eventos? ¿Por qué?
Los eventos.
Digo, es algo...
Y te pregunto, sí. antes de, porque me surgió una pregunta y no creo que se me olvide.
Dale,
y es,
dale.
Pero ¿cómo tú la de...? Ese es el paso de cuando nos sentamos con ella a ver si lo que tú percibiste tiene fundamento, tiene base, ¿no? Pero ¿dónde tú la encontraste y en qué etapa se encontraba ella? Porque un artista, alguien diría, sí, pero ¿qué número yo tengo que tener? Tengo que tener un Spotify, tengo que tener esto. ¿En qué etapa tú la encontraste a ella? Y ya ella era famosa. Como que ¿dónde estaba ella?
Realmente nosotros abrimos su perfil de Spotify. Ella arrancó con 0 oyentes mensuales en Spotify. Esa es la realidad. Pero ella ya tenía una comunidad en YouTube. Nosotros sabíamos, yo cuando empiezo a investigar más, de hecho tengo una conversación con ella que nunca respondió un mensaje de Instagram y siempre se lo, y lo dejo también en esta entrevista.
Tírala aquí por si acaso.
La anécdota es que le escribí por Instagram y ni abrió el mensaje, ¿no? O sea, así fue mi primer contacto con ella, pero realmente ella ya tenía comunidad. Y lo que sí podíamos ver es que no solamente tenía comunidad, sino que tenía una historia para contar. Obviamente, el talento, o sea, por ejemplo, una canción como Suelto, ella es 100% la autora. O sea, 100% de la composición es de Saraí. Cuando yo empiezo a pedirle canciones, ella me manda y entre ellas estaba Él Siempre Reina, esta canción que recién recordabas, y dentro de una carpeta, recuerdo que era una carpeta de 6 canciones, estaba Suelto, y yo dije, esta canción, o sea, si hay algo que yo tengo miedo es escuchar una buena canción y no detectarla. Bueno, pasé la prueba con Suelto porque cuando escuché esa canción dije, esta canción es increíble y tenemos que hacerla. Y de hecho ella me decía, ¿estás seguro arrancar con esta canción? ¿Te parece? Sí, esta es la canción que hay que hacerla. Entonces, tiene buen corazón, es madura espiritualmente, compone, pero es increíble. Tiene un talento para la voz musicalmente, o sea, es muy completa.
Pianista, guitarrista.
Al bajo. Realmente es viene de ese estilo de músico de iglesia que te resuelve. O sea, ella resuelve, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Pero realmente para mí, a la hora de sentarse, o un artista, cuando tiene que considerar eso, ¿qué están mirando? A mí me gusta decir que el artista necesita ver qué tiene en la mesa, o sea, qué trae a la mesa para ofrecer. Porque al final del día es un poder de negociación, ¿no? O sea, ok, te faltan recursos, no sabes cómo hacer marketing, no sabes cómo distribuir tu música, no sabes de contratos, hay un montón de áreas que no, pero tenés una comunidad, ¿sí? No hay nada más triste, quizás, cuando la gente piensa que nosotros no vamos a revisar. A mí me escribe mucha gente y te dicen, es que me gustaría, es que tengo estas canciones y todavía no tiene ni un canal de YouTube, todavía no tiene un perfil de Spotify y es como, para mí es como que gastes una bala, ¿sí? Entonces siempre que vas a buscar a alguien, trata de tener algo, llevar algo a la mesa, ¿sí? Poco o mucho, pero que sea algo y que estés completamente seguro de que eso puede llamar la atención de alguien.
Oye, eso que tú dices de no gastar una bala, me resuena mucho, particularmente porque yo en ningún momento he dicho en las redes que yo firmo gente ni nada por el estilo. O sea, yo soy abogado, tengo una escuela de formación donde otros profesionales van allí a matricularse y a aprender sobre qué es lo último en las regalías, qué es lo último en contratos, en negociación, en estrategias de marketing y publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, aún así, uno recibe decenas y decenas y decenas de personas que te envían y te taguean y toda la cuestión con su música.
Sí.
Y yo he tenido que llegar al punto de decirle, mi hermano, si tú primero no me envíes eso porque eso es spam. O sea, si tú me estás spameando a mí, es publicidad no solicitada y es directo. Número uno. Número dos, esto me dice a mí que tú no sabes lo que estás haciendo.
Sí.
Porque entonces, si tú lo que haces es decirme, papi, dame like, dame comment, o lo que sea, tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces me estás diciendo cuán lejos tú estás de realmente estar en una posición, ¿verdad?, de que conoces cómo es que funciona esto, particularmente cuando se suben 100,000 canciones diarias según el informe de Luminate. O sea, no hay tiempo en el mundo para descubrir talento que está haciendo las cosas al garete. Y hablemos claro, hay mucha porquería en el mercado. Vamos a ser honestos.
Sí, claro.
Hay mucha porquería. Entonces, ¿cómo tú determinas a alguien? Pues no son los números de millones, ni de miles, ni de nada de eso. Es la calidad de la relación entre un artista y su comunidad. Y tú me dices, bueno, ella viene de abajo. Es un grassroots movement. Viene de abajo, y de abajo me refiero, de una comunidad de fe, de un grupo de apoyo. No tenía unas cosas, pero tenía otras a la hora de... Y tenía talento, tenía... Entonces, a la hora de uno trabajar con un artista como este, para ti, imagino que es algo bien prometedor.
Sí,
cuéntame.
Sí, totalmente. Digo, aquí te va una que yo la escuché en otro contexto, pero creo que aplica muy bien. Realmente... Para mí el artista, yo amo al artista independiente, o sea, me encanta, aprendo muchísimo y de hecho más adelante en la charla hablemos del artista independiente que me encanta y hay muchas cosas que yo aprendo de los artistas independientes. Entonces, lo que yo le diría a un artista es que no busque sello, o sea, no busquen sello. Realmente...
Un A&R está diciendo en esta entrevista ahora mismo...
Sí.
Un A&R de un sello. Porque ahora quiero hacer esto, espérate.
Sí.
Está diciéndole a los artistas independientes que no busquen sello.
No, porque si son...
Desarrollate eso ahí.
Mira,
esto es un clip.
No busques sellos. Porque si realmente tienes algo bueno para ofrecer, los sellos te van a buscar a ti. No pierdas el tiempo, concéntrate, porque si no estás perdiendo el tiempo en enviar un mensaje, que escucha mi música, que mira, que te envíe, que esta canción, que compuse 10 acá, que te envío, estás metido en algo que hoy no tienes quizás la oportunidad o la posibilidad, perdiendo tiempo en llamar la atención de gente o decir, este es el que me va a salvar. No, concéntrate en ti, en tu música. Pon esfuerzo en conectar con tu comunidad, en crecer, hacerla crecer. Entonces, te van a encontrar. Los sellos te van a encontrar. Te voy a encontrar si estás por ahí, porque digo, esto funciona de esta manera. En el hecho de decir, estás tan concentrado en llamar la atención de esta gente, pero perdiste el foco, que es tu comunidad, desarrollar, crecer. Hay mucha gente que te escribe con 40 oyentes mensuales y tú dices, es que no puedo. O sea, en esta etapa no puedo. Tiene que ser un caso y no digo que pueda aparecer, porque hay casos que tú dices, este tipo, o sea, ¿de dónde salió? Ah, no, ya hay que... Y te aseguro que debe haber un caso así, pero no es la regla, ¿sí? Entonces, mi consejo es, enfócate tanto en tu trabajo, haz tan bien tu trabajo que seas irresistible para que haya dos o tres sellos peleándose por ti, porque esa es tu poder de negociación, porque después no vas, va a venir uno y te va a decir, ok, pero yo te ofrezco esto. Y yo hace poco firmé una banda muy prometedora que me llevó 5 meses y al final del día dije, hey, mira, tú busca de Dios, ora, y si tú crees que esta es tu casa y si tú crees que este es el lugar y yo ya te dije, pero yo no voy a andar, no, es que aquel me da tanto, no. Y gracias a Dios, para ellos, para nosotros, porque realmente hemos visto avances ya en su carrera. Esta banda se decidió a venirse con nosotros, pero realmente había un interés en mí de decir, hey, o sea, estás haciendo algo bueno, te estoy viendo, y así como llama mi atención, va a llamar la atención de otros sellos, y es beneficioso para que vos puedas conseguir mejores tratos.
Es que, y es así, o sea, la industria no es tan grande. La gente piensa que la industria, que, oye, pero ¿y cómo un A&R me encuentra? Bueno, manito, es que ese es el trabajo de ellos. O sea, su trabajo es encontrarte. Lo que pasa es que tú estás, es como una mosca que está dando vueltas ahí encima, un insecto, lo que hace es molestar y tú no quieres saber de eso, ¿no? Distinto a cuando alguien te atrae con algo. Entonces, no es lo mismo estar persiguiendo, porque el que persigue está ahuyentando al otro, versus atraer. Entonces, yo mismo, que particularmente yo estoy más metido en la... Yo estoy como tú, estamos en la misma industria. Uno ve los talentos y uno puede, y probablemente fuera del aire uno se siente y decimos, ¿quién está mirando por ahí? Y probablemente los nombres sean similares, porque no todo el mundo está haciendo el trabajo.
Así es.
Entonces, yo creo que eso es clave. Entonces, para darle herramientas, porque algún artista me diría, ah, es fácil decir eso, porque ustedes desde allá... ¿Pero qué entonces yo tengo que hacer? Dame las herramientas. Lian, dame las herramientas para yo poder trabajar. Si nosotros fuéramos aquí juntos a hacer un plan de trabajo para ese artista independiente...
Démosle, me gusta.
¿Te gusta eso? Para que los puedas descubrir.
Me gusta.
Vamos a darle un mapa, una ruta. ¿Cómo sería esa ruta de trabajo que tú le dirías, mira, haz esto, y entonces... vas a llegar al End of the Rainbow. Te vamos a encontrar. Cuéntanos, ¿cuál sería ese plan de trabajo?
Yo te lo definiría con la primera palabra, que sería volumen. Necesitamos volumen de catálogo. Necesitas desarrollar un producto mínimo viable. O sea, no, si sos artista independiente, no andes gastando $1,000 por producción. Primero, que si no tienes comunidad, no hace falta. Realmente no hace falta invertirle tanto. Necesitas un producto... No sé, $200, $250. Seguramente en el chat te van a dejar, está loco. Sí, porque si analizas un Nick D, que es uno de los artistas independientes que más monetiza hoy día, no sé si recuerdas este caso. Nick D tiene, pues así, Nick D. Búsquenlo, el que está mirando este podcast, empiecen a revisar lo que ha hecho este artista independiente, es increíble. Él comienza con $250, todo, mezcla mastering, producto final, y empieza a lanzar. Y el tipo tiene tan aceitado su negocio que él sabe cuántos streams necesita para recuperar esos 250. Con 350 mil streams, él sabe que puede recuperar su inversión. ¿Eso qué hace? Que pueda estar sacando cada 15 días canciones. Entonces yo haría... El primer consejo es volumen, constancia y cultivar la comunidad, ¿sí? Entonces, claro, tenés de repente gente que dice, no, es que yo quiero trabajar con los mejores, que si quiero hacerlo bien. O sea, llega un momento en tu vida como artista que vas a poder empezar a subir de nivel y vas a poder trabajar con otros productores y quizás vas a poder incluir elementos de marketing, vas a poder incluir, no sé, estrategias de anuncios o lo que quieras. Pero realmente hoy creo que la constancia, como este público de hoy es el más difícil de la historia, porque hoy se pelea por la atención. Hoy la moneda en internet es dónde va la atención. Tú necesitas poder sacar música rápida. Y ahí contesto lo que seguramente alguien se estará preguntando. Bueno, pero eso lo pueden hacer los reggaetoneros, porque se montan una pista o urbano o hip hop y ya está. Tienes que decodificar la manera de poder ser constante, ¿sí?, con tus canciones, de hacerlas más rápidas a un precio que puedas, que no te mate, y necesitas concentrarte en contenido, ¿sí? O sea, necesitas crear contenido para promover eso. Olvídate de que tienes que decir, no, tengo un montón de canciones y ¿qué hago con esas canciones? Necesito solamente nuevas. Bueno, ok, si este mes no puedes sacar una nueva canción, agarra una canción vieja, crea un contenido fresco, sácala en TikTok, sácala en Reels. O sea, volumen. Creo que el juego del independiente, del artista independiente, es el volumen.
So hay 13. Contenido, comunidad y constancia.
Así es.
Entonces, yo vengo bregando con artistas independientes, alguien me dice, no, pues que yo, por alguna razón, ¿verdad? Mis canciones, las mías, las quiero hacer que queden súper bien. Y le decimos, bueno, pues que ese análisis te va a paralizar, pero vamos a darle una alternativa a un perfeccionista con el que tengo que bregar yo a cada rato y probablemente tú también. Y es, bueno, ¿y qué tal de los covers? Porque aquí yo veo en el canal de YouTube de Sarai que ella comenzó con versiones. De hecho, los primeros videos de ella son versiones de canciones.
Así es, así es.
Y tienen millones de reproducciones.
Y muchos se rasgan las vestiduras cuando alguien le dice que haga cover, ¿no?
Pero vemos, y yo siempre pienso en la leyenda del sushi, que esto es como un mito que sale de literatura de cómo generar confianza en mercados que desconocen un producto. Y básicamente el concepto es que cuando por primera vez se presenta el sushi en Estados Unidos, el contexto no le beneficia, nadie lo quiere, es un fracaso. La segunda vez que intentan presentar el sushi en Estados Unidos, el contexto es mejor, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, la cosa está más suave, y el que trae el producto lo trae con ingredientes que son ingredientes que el público de California conoce, en vez de traer pescado crudo o como yo, ¿verdad? Como la gente lo veía, es con aguacate, o sea, avocado, sour cream, estas cositas, y de ahí nace el California Roll, que es un concepto nuevo, pero con ingredientes conocidos. Cuando tú eres un artista y vas a traer una nueva propuesta musical, si eres completamente nuevo, la reacción inicial es de rechazo, porque es demasiado nuevo. Ella, como ejemplo, y otro, hay muchos ejemplos, Taylor Swift, Tori Kelly, Justin Bieber, hay 20,000 ejemplos. Ella empieza con versiones de canciones que todo el mundo conoce, pero le da su propio sabor. Y después ese sabor lo transfiere, que ya te acostumbraste a ese sabor nuevo, a sus canciones originales. ¿Tú crees que los covers son una buena forma de uno mantener esa constancia en esa comunidad? Si a lo mejor, ¿verdad?, no quieres lanzar tu propia música, qué sé yo, no, o no tienes suficiente música. Hay gente que simplemente no tiene suficiente música. ¿Qué tú piensas de eso?
Totalmente. Y creo que el cover muchas veces se lo ve como un retroceso o como que, hey, yo tengo más, esto es demasiado chico para mí, yo tengo mucho más para ofrecer. Y quizás sí, quizás la realidad es que sí, que tengas más para ofrecer, pero aún tu comunidad, la comunidad no está preparada. Y me encantó el ejemplo ese que diste acerca del sushi. O sea, digo, necesitas empezar la conversación con un tema que conozcamos todos, ¿sí? Como cantate una que sepamos todos. Eso se escucha en cualquier rueda de guitarra, cuando hay alguien en la guitarra, imagínate ahí, o sea, está bien, sí, una canción inédita, pero acá queremos pasar un tiempo, digo, podría ser un concepto que te ayuda a familiarizarte más con el cover y no lo veas como un retroceso ni que estás claudicando con tus principios. Y que, digo, hay casos que me podrían decir, no, es que ellos no empezaron haciendo covers, y digo, quizás sí. Quizás sí. Yo, de los que conozco, honestamente, siempre hubo un comienzo chico tratando de apelar a lo conocido. Ir ganando confianza y a partir de ahí empezar a introducir productos nuevos, ¿sí? Que de eso se trata, ¿no? Yo lo veo mucho como cuando el alimento, ¿no? ¿Sí? Vas dándole comida de bebé a esa comunidad hasta que junto contigo empieza a madurar y vos podés darle un sushi, como diste el ejemplo, ¿no? Es decir, ok, al principio le damos algo que es común acá y después puedo hacer un sushi con jalapeños y ponerle un montón de condimentos que quizás a no todos le va a gustar, pero que tú tienes la suficiente autoridad como para ir diciendo, hey, pero miren, o sea, esto, y hay gente que le va a gustar en tu comunidad, ¿sí?
Y eso funciona en muchas áreas de la vida. O sea, yo creo que el tema de la industria de la música es que hay personas que piensan que la industria de la música es ajena a todas las estrategias y tácticas que se utilizan en diversidad de industria. Y ese sentimiento de que somos unos niñitos o unas niñitas de oro, que somos bien diferentes al resto, es lo que atrasa a muchas personas porque tratan de reinventar la rueda cuando ya otra industria más compleja la hizo, y la innovación incluye traer cosas de otras industrias. Entonces, si por ejemplo, si yo sé que el tema de ¿verdad? O covers o tú haces o hacer skits o hacer todas estas cosas, tendencias que hay en las redes, no es otra cosa que un gancho. Es un gancho para atraer a unas personas, pero de eso va a llegar un montón de gente. Y luego, sí, luego tú le vas a presentar un poco más de lo que es tu proyecto para nutrir esa confianza, uh-huh, y de ahí se te van a ir muchas personas y se te va a quedar un puñado.
Exacto.
Que es el embudo de venta. Y luego, de esas personas que sí se quedaron, tú le presentas algo más. Mucha esa gente no le va a gustar, pero tus verdaderos fans van a ir ahí. Y luego de eso los llevas a través de la de la pirámide de monetización musical. Oyentes que son inconscientes, oyentes conscientes, streamers, tippers, así sucesivamente. Entonces, el proceso es que entender que es un embudo de conversión incluso en la música y entender cuáles son las diferentes estrategias para diferentes etapas es importante. Porque si no te vas a gastar, si lo único que uno quiere es vender, o sea, si todo el contenido que yo hiciera en YouTube es de venta, nadie vería el canal. O sea, hay que dar mucho valor. Y en un momento dado, entonces uno hace, ahora escucha mi canción. Ahora ve a Spotify y escucha mi tema, ¿verdad? Pero tienes que dar valor.
Sí, sí, porque tú tienes en ese embudo de conversión, tú lo defines de alguna manera, dices, ok, tengo mi público frío, tengo mi público tibio y mi público caliente. Entonces, este público tibio, quizás puedas darle un producto que tú dices, bueno, voy a ver si puedo ir, porque todo se trata de ir acercando, a ir pasando a esa gente por el embudo de conversión y mucha gente va a quedar, ¿sí? O sea, mucha gente no le va a gustar. ¿Y sabes qué? Es bueno que a la gente no le gusta y que te diga, y es bueno tener haters y es bueno tener gente que odie lo que hagas, porque realmente va a haber gente que en contraposición va a amar. O sea, uh-huh, así realmente una marca se hace relevante, entendiendo quién es su público más afín a lo que hace y quiénes absolutamente están en el lado opuesto. Realmente eso funciona. A mí me ha servido experimentar en diferentes artistas con los que trabajamos. Sabemos exactamente quiénes son los que van a venir y quiénes son los que le van a tirar. Y eso es muy bueno que el artista independiente entienda de que no se trata de todos. No se trata de que tengo que hacer algo que le va a gustar a todos. No. Ahí cuando vas en este proceso, en el proceso de covers, de lanzar tus primeras canciones, realmente necesitas estudiar, investigar y ver cómo reacciona tu comunidad. Porque al final del día, yo, Alex Omar, el artista, pues decidiste, es una canción, no, es increíble, esto va a ser un hit, va a ser un éxito. Y sale la canción y el público es el que tiene la última palabra. El oyente es el que tiene la última palabra. Entonces, realmente hago un especial énfasis siempre en el target, siempre en la audiencia y entender que realmente ese embudo de conversión desde tu cliente frío, tibio y caliente, necesitas ver distintas estrategias para poder alcanzarlos y ver, estudiarlos y ver cómo vas atravesando todo ese camino, ¿no?, hasta que encuentran tu música.
El concepto del poder de los haters creo que es algo que mencionaste que, nada, me gustaría explorarlo contigo. Y de hecho, a la gente que nos está viendo, esta es la primera vez que Elian y yo estamos hablando en vivo. Eso es parte de la experiencia, que nosotros podamos compartir. Siempre a las personas que invito, me pasó con Daniel Fraire, le dije, bueno, yo traigo gente que quiero aprender de ustedes y los admiro y quiero conocer su historia y por eso trato de que sea lo más orgánico, como mira, ahí está el enlace, nos vemos ese día, yes, y hablamos para conocernos. Así fue. Así fue. El tema de los haters, ¿por qué lo digo? Porque mencionaste, es un tema que lo tiraste y no quiero dejarlo ir, que es el tema de los boletos. Pero antes de eso, framework, o sea, ¿cuál es el modelo mental aquí? El modelo mental es que no importa qué diantres una persona haga en la vida, siempre va a haber gente que te va a odiar, uh-huh, gente que te va a amar. Entonces, a mí me ha pasado de algunos ejecutivos de la industria de la música cristiana que han hecho estas expresiones. Lo que Alex Omar está haciendo y la Escuela de Decir Academy está dañando la industria. Yo he escuchado eso. Y de hecho, he escuchado expresiones de este es el momento de nosotros salir, firmar gente que vaya a competir con nosotros y engavetarlos. Entonces, eso es un acto, ¿verdad? Esto es una persona que odia lo que nosotros hacemos porque es una afrenta a su cosmovisión de cómo funciona la vida, ¿verdad? Entonces, hay personas que y puedes reaccionar a eso si quieres, pero hay personas que en tu mundo específicamente que tienes que estar vendiendo, porque después de todo, la venta no solamente la venta de dinero, la venta de ideas, la venta de concepto, la gente tiene que comprar lo que tú estás diciendo. Tú monetizar en la industria de la música cristiana se supone que en teoría es igual que al resto de la industria, pero tú enfrentas unos posibles haters porque ven el negocio o simplemente ven al dinero. El dinero como tal, ese pedazo de papel o de moneda, lo ven como una afrenta a su cosmovisión. Uh-huh. ¿Cómo los haters y los amantes de lo que tú haces y de tus artistas determinan el tipo de estrategia que tú vas a llevar a cabo? ¿Verdad? Ese cuidado de vamos a cobrar, no vamos a cobrar, uh-huh, vamos a vender merch, no vamos a vender merch, porque eso llama la atención del artista y la atención. ¿Cómo funcionan estas estrategias de monetización cuando tú estás en una industria que muchas personas, cosas tradicionales en cualquier otro lado, lo ven como algo, uh-huh, una afrenta?
Digo, a la gente le gusta opinar. La gente, y estamos atravesando una época en la historia donde quizás antes si le mandabas un mensaje negativo a Messi nunca se iba a enterar. Y hoy quizás hasta te los puedes leer, porque quién sabe, ¿no? O sea, ese día el tipo se puso a ver los comentarios de su publicación y lograste algo que en otro punto de la historia hubiese sido imposible. Básicamente, estas herramientas y estas plataformas han dado un poder para la información, para la sabiduría, pero de la misma forma, equitativamente, para la estupidez y para que cualquiera pueda decir cualquier cosa, porque quizás se anima a decir algo que si estamos enfrente no lo diría, pero como puede hacerlo y cerrar la aplicación y seguir con su vida, lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos expertos en casi todo que no saben de nada. Esa es la realidad de hoy de un montón de gente que habla. Tocando la primera parte de tu pregunta, quizás que habías mencionado el hecho de que hay mucha gente hablando y que sabe cómo hacer industria y de qué se trata. Entonces yo veo mucha gente que habla sin saber. Esa es la verdad, ¿sí? Y en el segundo específicamente, hablando de las personas que dicen, ok, pero ¿por qué monetizan esto? Y realmente yo creo que no hay diferencia en que tengas una panadería cristiana, ¿sí? Es que yo vendo panes o vendo masas o tengo una verdulería o tengo una ferretería. Esto es un negocio y dentro del artista cristiano, o sea, no tiene que tener miedo de eso, porque debe ser fiel con lo que se le ha dado. Tiene que administrarlo. Y la pata económica es algo donde tiene que ser muy fiel en eso que se le ha otorgado y tiene que manejarlo con los valores cristianos. O sea, es un negocio, sí es un negocio, pero de la misma forma que tengas una panadería. Pero tienes la diferencia, es que tú tienes que administrarlo con tus valores cristianos, ¿sí? Que tú tienes que entender que si vas a vender algo, que si vas a hacer algo, si vas a cobrar un ticket o lo que sea, tiene que ser algo que sea justo, tiene que ser algo que sea realmente fiel a tus convicciones. Yo he hecho las paces con eso hace mucho tiempo porque realmente lo veo de esa forma. Para que todo proyecto, si quieres abrir una ONG para alimentar gente que está pasando hambre en cualquier lugar del planeta, necesitas una pata económica, sí o sí. Entonces, la diferencia es que puedes usar eso como una cama para, como parte de una mascarilla para enriquecerte, o realmente puedes usarlo para un bien. Entonces, lo que veo yo en el artista cristiano es que hoy más que nunca tiene la oportunidad de poder no solamente construir un negocio sano y que nadie se asuste, y sobre todo los más espirituales, que la palabra negocio les provoca esto de decir, no, esto es secular y esto es religioso y no se pueden mezclar. O sea, nosotros vivimos, de hecho, en la Biblia nunca se hace esa descripción de lo secular con lo santo, ¿no? O sea, nunca vamos a encontrar un pasaje que nos hable de esa forma. O sea, necesitas caminar en esta tierra representando a Dios, con tus hechos, con tu manera de hablar, con tus acciones. Y estés donde sea que estés, tus valores y tus convicciones tienen que ser la misma. Entonces, cuando hablamos del negocio, para mí se me resume de esa forma. Si yo tendría un negocio físico que sea X, tiene que ser la misma forma en que administraría un negocio en la industria musical.
Mayordomía. O sea,
así es.
Si se nos ha sido entregado algo, Nosotros somos mayordomos de eso. Así. Eso significa que somos administradores. Y seríamos unos, no seríamos diligentes si nosotros vemos que algo claramente nos cuesta más de lo que nos está generando. Estamos operando en pérdida. La pérdida provoca deuda. La deuda va en contra de los consejos financieros de la bíblico.
Así es.
Y entonces eso va, ahora somos, nos estamos sometidos a alguien más. Si estás sometido a, digamos, fondos seculares, pues estás haciendo negocio en yugo desigual. Si estás haciendo, si eres deudor de otro cristiano, ahora tu hermano es tu señor. Entonces, hay cosas, y esto aplica, este loop lógico, aplica en distintas cosas en la industria de la música. Pero especialmente los cristianos lo estoy diciendo porque yo sé que nosotros compartimos muchas personas que van a ver esta entrevista que son, que se enfocan específicamente en la industria de la música cristiana, y a lo mejor esta conversación es el único momento que van a tener, o de los primeros momentos que van a tener de escuchar, que nosotros entendemos por lo que están pasando y que aún bíblicamente no hay, no hay un argumento.
Y son más mis ganas de que esa persona vea, si podemos decirlo, una luz o tenga libertad en eso, al que nos esté mirando ahora y nos busque y nos empiece a llenar de comentarios negativos, porque realmente no hay nada que esconder. No hay nada, o sea, el que camina en integridad, dice la Biblia, que anda confiado. Y esa es la manera en que un artista tiene que manejar su carrera musical, que todos los agentes de la industria necesitamos tener ese compromiso de manejar esto, no bajo valores del mundo o valores seculares o lo que comúnmente nosotros vemos, porque claro, o sea, estamos en una industria que no hemos escuchado buenas cosas, ¿no? Pero
justamente, o sea, claro, si las disqueras se clavan a los artistas,
exacto,
una disquera cristiana no puede estar clavándose a los artistas también.
Digo, o sea, no conocemos, hoy lo mencionaste y es interesante eso porque es un nicho muy pequeño. Yo creo que hay 2 o 3 contactos máximo para saber algo de alguien. O sea, nos conocemos entre todos. Entonces, realmente yo no voy a poner las manos en el fuego por todos. Decirte, no, es que en la industria cristiana, no, porque sí hay, lamentablemente hay.
Pero tú dices lo que debemos aspirar como industria. Tú dices la aspiración es que...
Necesitamos aspirar a eso, a ser íntegros en todo lo que hagamos. O sea, sea un negocio común o sea que estamos en la industria musical.
Full. O sea, yo lo digo también porque hay personas que en general, en el mundo en general, ¿verdad? Uno puede, a mí me ha ocurrido que me salen estas oportunidades de negocio que... son turbias, o sea, no está muy claro, es muy gris, puede salir por un lado o por el otro, y ante la duda, hay gente que diría que no tiene, simplemente personas que tienen otro trasfondo, saluda, o sea, ante la duda, saluda, tú sigue para adelante, coge el dinero y después que resuelva. En esta industria particular, en este segmento de la industria, eso hay que tener mucho cuidado porque eso habla más del negocio completo que el arte que esté saliendo de ahí. Y yo creo que eso que mencionas tiene que ver con la visión de la industria de la música cristiana, particularmente en Latinoamérica, en la profesionalización de esta industria.
Totalmente, totalmente.
Porque hay mucha gente haciendo las cosas con las patas. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Y creo que ese es el futuro de esta industria. La profesionalización, la capacitación, que más gente pueda... entender, capacitarse, necesitamos de abogados como tú, necesitamos de gente que esté en el marketing, gente que entienda de aspectos de managers, o sea, los managers y todo que también es un área que por ahí, o sea, sí, lo maneja mi primo, lo maneja, a mí me pasa mucho que hay veces que muestro interés por alguien, y de repente yo me acerco de igual al artista. O sea, yo no te mando ningún label manager, ningún project manager. Yo voy y te busco. Y te dicen, sí, qué bien. Te voy a pasar el número de contacto de mi manager. Yo digo, loco, no llegas a los 100 oyentes y ya tenés manager. O sea, ¿quién es? Digo, no es tiempo. O sea, primero 2 cosas. No creo que sea tu tiempo para tener manager, muy probablemente sea algo informal. Y hay veces que cuando trato de decir, ok, vamos a investigar un poquito más, te das cuenta que no hay alguien que pueda hablar apropiadamente sobre ese artista. O sea, no tiene poder de negociación, ni sabe las reglas de juego, ni sabe cómo manejarse, cómo comportarse, ni cómo responder el mail. Entonces, creo que esto está sucediendo y a futuro mi deseo es que el artista crezca, que el artista independiente. Por eso te decía yo que admiro mucho al artista independiente. Hay muchas veces que me tomo el trabajo de contestar largo así en Instagram y después me doy cuenta que tenemos mucha necesidad ahí. O sea, por las preguntas que hacen, por estar un poco perdidos en esto. Entonces, mi deseo para la industria musical cristiana es que siga creyendo. Creo que en Estados Unidos nos llevan años. Te doy un ejemplo sencillo. En la cultura latina, si tú dices, quieres hacer un songwriter, un campamento de composición, tú dices, no, estas canciones me las dio el Señor y Él me dio y tenemos que hacer estas canciones. Tú tiras esa idea en un label en Estados Unidos y se te vienen 15 compositores y sabemos que acá la sinergia, que podemos llegar más lejos. Entonces son cosas que tenemos muchas diferencias y forman parte de nuestro crecimiento, ¿sí? Que estamos de a poquito profesionalizando ciertas áreas. Y ese es un ejemplo que recién me acordé de que muchos dicen, no, es que yo puedo solo. No, es que esto es mío, que Dios me dio esta canción. Pero se pierden esa gran oportunidad de poder elevar eso que Dios te dio, pero que cuando Dios te pone en contacto, porque de eso se trata el cristianismo, es relación, es poder entre unos y otros poder unirnos y caminar y acompañarnos y crecer. Y realmente ahí puedes ver pequeñas diferencias y ni hablar de los contratos, de las cosas que se firman. O sea, esa es tu área.
Yo vamos a eso.
Me he topado con cada cosa. No soy un experto en contratos, pero los he tenido que leer, estudiar y los he tenido que analizar. Y también los he tenido que explicar, pero he visto cada cosa que hay veces que no podemos trabajar con alguien porque está ahí, como dijiste hoy, engavetado y este tipo tiene 5 años. Y, ¿pero por qué firmaste algo así? O sea, es ese tipo de cosas, ¿no?
Full. Wow, de verdad que son tantos temas que uno dice, hay tanto trabajo por hacer, pero lo positivo es, hay tanto trabajo por hacer y mira como quiera dónde está la industria de la música cristiana. O sea, está creciendo, hay unos casos de éxito que uno dice, wow, y las vidas impactadas, no solamente desde el punto de vista de las métricas de la industria, sino obviamente de las métricas del segmento específico de la música cristiana, como conversaciones que antes no se querían ni tener y ahora se pueden tener. Ahora un A&R y un abogado, ¿verdad? No somos perfectos y nada por el estilo, por favor, nadie vaya a pensar en nada. Es simplemente, somos parte de esta industria, crecimos en esta industria como músicos. Mi historia es que yo crecí en la iglesia tocando, o sea, uh-huh. Parte de la agrupación, alabanza, worship. Y cuando vamos a ir a grabar, cuando este worship se está moviendo muy bien en Puerto Rico, vamos a ir a un estudio a grabar con alguien de la iglesia que tiene un estudio. Nos dice por experiencia, bueno, es que todas las canciones son covers y eso hay que pedir unos permisos. Todo el mundo cogió miedo, así que desistimos de la idea. Y ahí fue que yo comencé a escribir. Pues dije, bueno, pues entonces si hay que pedir permiso, pues déjame yo ponerme a escribir. Y eventualmente pues me convertí en abogado y ya, pues ya sé todo lo que significa esto. Pero el desconocimiento en muchas ocasiones frena la innovación, frena el crecimiento. Y no queremos que más personas pasen por eso. Y probablemente hay ejecutivos que son de marketing, que son de empresarismo o de emprendimiento, que quieren aprender, que dicen, yo tengo estos talentos, tengo estas habilidades, quiero ponerlos a la disposición de la industria cristiana, que es la música que yo escucho. De la misma manera que hay gente, porque esto no es solamente de música cristiana. Por ejemplo, yo estaba entrevistando al dueño de un sello discográfico independiente en México que trabaja pop, indie pop. Su mercado indie pop, como que a él no le interesa trabajar otro género porque es que eso es lo que él le gusta y porque, bueno, pues porque él creció con esa música. Entonces la música es tan personal que aunque las herramientas son iguales y las podemos compartir, en la ejecución es que viene la masterización o el mastery de eso en la industria. ¿Qué errores comunes tú has visto o mejores prácticas en el caso de artistas independientes y equipo de trabajo. Has mencionado la falta de profesionalismo, has mencionado la falta de orientación, la falta de educación. Pero ¿qué otros errores tú has visto o mejores prácticas? Dice, mira, yo vi esto de, por ejemplo, me hablaste de una banda que ahora van a empezar a trabajar, ya que ese es un proyecto más reciente. ¿Qué te llamó la atención de ellos y qué quizás hubieses cambiado para que el proceso hubiese sido mejor?
Creo que parte en el hecho de... Hay dos errores comunes que yo veo. El primero es volverse una imagen pixelada de alguien. O sea, no puedes andar diciendo, ok, yo voy a hacer la versión, no sé.
Bad Bunny Cristiano.
Sí, digo, en el hecho de tomar de referencia algo que básicamente es una copia, ¿sí? O sea, necesitas tener ese elemento diferenciador de está bien, tú puedes crecer con covers. Eso no es una copia. Hoy lo mencionaste muy bien. Dijiste, ok, una Saraí Rivera empezó con cover, pero le daba su salsa, ¿no? Le daba su toquecito. Pero realmente es muy evidente cuando tú dices, ok, este es un intento de redimidos. Este quedó a mitad de camino, no sé, de un Alex Campo. No le dio. Digo, es muy evidente cuando se ve eso, necesitas algo genuino, necesitas algo... Estoy hablando de la parte del talento,
de la parte... Y de la propuesta musical, tú tienes que ser original y auténtico, no puedes querer ser la versión 2.0 de Marcela Gándara o de Jesús Adrián Romero.
Sí es, exacto. Entonces, como propuesta musical que traes a la mesa, de nuevo. Y después el otro error típico es... No pensar en tu target, no pensar en tu audiencia. Necesitas muchas veces sacrificar cosas por ese proceso que hoy hablábamos de cómo vas a alimentar esa comunidad, ¿sí? Quizás no están preparados para este tiempo de que vengas con esto tan revolucionario que está en tu cabeza, que ya lo vives, pero necesitas tratar de acercarlo así. Con miel, ¿no? No tirarle limón, sino decir, ok, necesito atraer una comunidad y a partir de que esa comunidad llega, tú empiezas a educarla y tú puedes darle comida más sólida. Pero ese es otro proceso. Y agregaría uno más de los errores más comunes, concentrarse en métricas de vanidad. ¿Qué es una métrica de vanidad? Y es decir, bueno, ok, tengo... 3.000 suscriptores, pero vas a ir a buscar una agencia de marketing para que te haga una campaña en Google Ads y que tengas 1.000.000 de vistas. No tiene sentido eso. O sea, es súper plástico. Realmente no se ve. O decirte, voy a ir a comprar, esto algunas personas lo hacen, ¿no? Dicen, voy a comprar seguidores porque entonces tengo más y tenés, no sé, 5 likes por posteo y tenés una... supuesta comunidad, no sé, de 100.000 seguidores en Instagram. Eso lo he visto, es un error. Esas métricas de vanidad no tienen sentido. Después, algo que se ha... Yo creo que ahora le han bajado por los diferentes cambios que hubo en Spotify, pero a las playlists estas que pagabas para entrar. Recuerdo el caso muy particular de alguien que vino a hablarme, hey, estoy pagando... no sé, $300 por mes y entré en esta playlist y que tiene tantos y de 400 oyentes subí a 12.000. Esto fue hace 2 años atrás. Yo decía, esto no me suena, o sea, no me suena porque digo, ¿quién te está escuchando? O sea, y después me puse a investigar más. Y claro, cuando dejas de pagar, eso hace boom, baja, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Es más, te tiro algo interesante. El viernes pasado obtuvimos la portada con Saraí Rivera y Torin Wells de Éxitos Cristianos, ¿sí? Portada en Spotify. Súper agradecido. Yo, gracias por esa portada. Se agradece, se celebra, pero eso no te cambia la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo acceso a las métricas de muchos artistas. ¿Sabes lo que representa los streams de ingresos a playlists editoriales entre el 2 y el 8%. Entonces, ¿qué quiere decir? que entrar en una playlist no te va a salvar la vida. Entonces, si estás ahí ansioso, como si fuera que entras en una playlist, ya la hiciste, o saliste de portada una playlist, ya quiere decir que la hiciste, no funciona así realmente. Lo que funciona realmente es que puedas sacar una canción y que tu comunidad pueda haber estado en todo el proceso de tu lanzamiento, en el pre-lanzamiento, en el lanzamiento que realmente es el momento menos importante, el momento menos importante, y en el post-lanzamiento. Esos son los ojos o todas las acciones que tienen que estar puestas ahí. Si salís de una playlist, está bueno, ¿sí? Alexio Mar, que no se entienda. Y
sí, sí, sí.
Si un curador de playlist está
mirando, lo tenemos.
Aprovechamos y le mandamos saludos, le
claro.
Un asado, nos vamos a comer, o sea, bien. O sea, sirven, está bueno, pero en los números, o sea, no le pongas tanto énfasis a eso, porque realmente es algo que ayuda, pero no es, y mucho menos pagues esas cosas de andar entrando en playlist, porque esa persona que entró después quedó baneada. Cuando saltó todo esto del tema del uso de
estas streaming fraud.
O sea, digo, es un error común. Entonces vuelvo al tercer punto importante, concentrarse en métricas de vanidad, métricas que no te van a traer un retorno realmente interesante a tu carrera.
Es una cuestión de retorno de inversión, y ese retorno de inversión, como tú mencionas, depende de la audiencia, porque al final del día son humanos, son personas las que se van a levantar de una silla, van a comprar un ticket, van a viajar hasta donde tú vas a estar presentándote, y si tú no logras eso, pues todavía te falta. Y eso se da con la calidad, no con la cantidad. Y como tú mencionas, yo creo que nosotros la semana pasada tuvimos la bendición de recibir aquí más de 15 profesionales de la industria de la música, gente que viajó de España a México, Venezuela, Colombia, una cosa increíble, Cuba, Puerto Rico, y yo les estaba hablando a ellos precisamente de eso. Tenía un caso particular, no de allí, pero que salió en la conversación, de personas que pagan por estos posicionamientos, ¿verdad? Que no son orgánicos, que no es una relación con la playlist, o que no, que los ven a ellos como un medio más, que también son gente, son personas, ¿no? Y la situación que tenía este caso que surgió allí de la conversación fue que el público, cuando hicimos un ejercicio de vamos a hacer un análisis de quién es nuestro público ideal, vamos a sentarnos, vamos a ver las métricas, vamos a entrar a Chartmetric, vamos a entrar a Metricool, vamos a entrar a todos los datos, vamos a ejercer un poquito de Music Data Analytics. Mi formación es esta en economía, así que todo el tema de estadística y cogí unos certificados con esta gente y toda la cuestión. Sí. Mire, vamos a sentarnos y vamos a ver esto bien. Vamos a hacer un análisis, vamos a utilizar inteligencia artificial para darle los datos y vamos a procesar esta información, a qué conclusión podemos llegar. Y vamos a ver cómo esos datos empíricos comparan con los datos cualitativos, anecdóticos que ustedes tienen que ustedes tienen con su gente, ¿no? Y en ese caso, cuando se trae a la mesa, la preocupación es que yo no puedo ni confiar en mis datos. Porque mis datos están contaminados con las métricas que entraron y con el público que entró de personas fake. Porque entonces, si yo pagué por tener seguidores nuevos, la plataforma me va a presentar un informe a base de unos datos, pero ella no sabe cuál de esos son el público ideal y cuáles simplemente fueron comprados. Claro. Entonces tú tienes que hacer un proceso de limpieza completa. Vas a tener que pagar otra vez para limpiar tus datos y para que tus views, que estaban en no sé en cuántos, 60,000, 75,000, ahora tienes que estar peleándote en 3,000, es tu average reach per reel, en ese caso, tu alcance promedio por cada video vertical que subes en menos de 60 segundos, y ahora tú tienes que hacer un análisis nuevo, y tienes que establecerte objetivos nuevos, de que ya no puedes pensar en 70,000, porque esos 70,000 estaban inflados, eran mentiras. No era una interacción real. Entonces, ahora no puedes ni confiar en tus datos. Entonces, tú como A&R, el equipo de manejo, el equipo de marketing, dicen, diantre, o sea, eso que tú hiciste, ese error, no es solamente el hecho de que lo cometiste, es que ahora eso nos afecta a todas las estrategias porque tenemos que empezar desde cero contigo.
Sí. No, mira, este caso no era de alguien dentro de la empresa, el que mencioné. Realmente, cuando iniciamos, digo, hay un perfil que yo busco y me aseguro de que no haya algo plástico. cuando vamos a fichar a alguien. Este caso que te comenté era de alguien que era ajeno a la empresa, pero agrego esto, Alexiomar. Hay gente que puede estar mirando y dice, ok, entonces no tengo que hacer anuncios en Meta o campañas en Google Ads. Claro que puedes hacerlo. Digo, el principio del marketing es qué herramientas tienes orgánicas y de pago para poder comunicar mejor tu producto. Puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo con sentido común, ¿sí? Hoy dije el ejemplo porque por ahí alguien dice, ok, este tipo dijo que las campañas en Google Ads no hay que hacerlas. Sí, tienes que hacerlas, pero tienes que saber de que primero que hay una diversidad de campañas que puedes hacer en Google Ads, ¿sí? Invasivas, no invasivas, True View, Display. O sea, tú puedes elegir qué hacer. Pero lo importante es que no persigas el hecho de ir por esa métrica de vanidad sin ningún tipo de retorno. Es decir, voy a meterle un montón de dinero a esto para que tenga más views. No. Lo que puedes hacer es hacer una campaña para que tu video pueda verse. Puedes todas las acciones orgánicas que haces, puedes impulsar un poquito ahí. Todas las acciones orgánicas que haces en TikTok o en Facebook o en Instagram, puedes impulsarlas un poco, pero que realmente sea algo con sentido común, ¿sí? Que sea algo que siga una estrategia. Por ejemplo, en Spotify nosotros hacemos campañas de marquee, de showcase. Claro que todos los recursos que estén a la mano son válidos, pero tienes que hacerlo con esa línea, ¿no? Y siempre que sea algo siguiendo una planificación. Ahora, si hay algo que no puede fallar, es la estrategia de contenido, el contenido orgánico. La gente quiere verte de una manera orgánica. Muchas veces eso es lo que más va a tener ese engagement, ese poder de conversión. En los casos, si has analizado un poquito, ya que estamos hablando de Saraí, hay una fórmula que yo he empleado con ella y Si no hay problema, si tenemos tiempo aún te la comparto.
Claro, o sea, vas a revelar aquí una fórmula que ejecuta, implementa el A&R de uno de los sitios discográficos más grandes
de hecho,
Latinoamérica.
De hecho,
pero si esto fuera un programa de televisión, era en exclusivo.
Acá viene los anuncios, ¿no? Fuertes.
Un anuncio.
No la he inventado yo. La analicé, la estudié, la interpreté, la adapté. Y esta fórmula es así, 1-5-20. Todos los artistas con los que he trabajado le digo, ok, vamos a hacer la fórmula 1-5-20. Por cada single que sacamos, vamos a hacer 5 performances vertical con distintos outfits, distintos lugares, en distintos venues. Y de esos 5 vamos a sacar 4 videos de cada uno de esos 5 videos diferentes. Sacamos, ponle tú, 2 coros, el puente y un verso. O, no sé, un verso. Puede ser dependiendo los momentos de la canción. Entonces yo, al final del día, tengo un ejército de soldados que enviamos como contenido. Y realmente, si te pones a pensar, es una fórmula matemática que lo puedes hacer en 2 días, si el artista está muy cansado, que pues son 5 cambios de ropas y 5 lugares diferentes. Y de ahí sacamos 100 videos verticales chiquitos. En muchas ocasiones, y esto me ha pasado, en muchas ocasiones, hey, ya hicimos demasiado, ¿te parece? No hay problema, o sea, dale, porque el público se renueva. Siempre mentalidad de startup, siempre mentalidad de que nadie te conoce, siempre mentalidad de que hay alguien que no escuchó que salió esta canción. Cuando tú tienes esa mentalidad, tú dejas de pensar eso, ay no, otra vez con lo mismo. Claro, no puedes hacer spam como hoy, agarrá y te me los mando por WhatsApp, a esos videos te me bloqueas. Pero si yo tengo una estrategia y voy sacando esto por Reel, sacando esto por TikTok, sacando esto por Shorts, ojo, eso es lo que hace que vos tengas esta palabra que dije hoy, volumen, y como artista independiente necesitas, porque necesitas comunicar, lo que no se comunica no existe. Entonces, si no te ven, no sabes, puede ser una canción increíble, pero si no la llegan a tener en contacto, no la ven, tú sabes que 7 impactos, yo creo que hoy día deben ser más, pero los estudios dicen que 7 impactos necesitas para que el cerebro humano retenga algo. Entonces, cuando tú dices el contenido es importante, Liana, en tu estrategia, sí, definitivamente sí. Y ahí va cortesía una estrategia.
Diatre, o sea, eso está en la madre. Por cada canción que yo saque, voy a hacer 5 performances. O si mi canción dura 3 minutos, son 15 minutos de trabajo activo. Sí. Obviamente a lo que llegamos, montamos toda la cuestión, pero el artista, pensando en el artista, papi, lo único que necesita es, mira, 15 minutos que nos va a tomar, obviamente toma un poquito más, pero medio día de trabajo.
Lo hace con un celular.
O sea, y después el equipo, y después entonces nosotros cogemos esos 5 cambios de ropa, 5 performances, y ahora tenemos 20 piezas de contenido que podemos hacer, 20 pedacitos, coro, coro con hook, doble coro, uh-huh, todo esto, y podemos sacar ahí 100 piezas de contenido, porque ahí también está el B-roll para cómo fue que escribí esta canción, o sea, ahí está todo.
Ahí se amplía más, pero tú tienes ahí con esa fórmula, tú tienes 100 videos. O sea, tú tienes 100 videos ahí, la gente dice, no, pero ¿cómo puedo hacerlo? Mira, hay algo que me pasó. Hay uno de los... De hecho, hay muchos artistas que dicen, no, yo TikTok no, porque eso no es lo mío. Eso.
¿Ahí fue que yo descubrí a Saraí?
O sea, Saraí es una persona que, hey, ¿qué hacemos? Démosle. O sea, tú dices, es que es un deleite trabajar así. Es un deleite trabajar con alguien talentoso que dice, hey, hagamos. Pero hubo un momento donde me acuerdo en una conversación, y dice, ay, ya me parece que hicimos demasiado de esto. No, démosle esta. Y sabes que ese video, te lo puede decir ella, la presioné para sacarlo. Y no, vamos a sacar. Es un video de la canción Sé Fuerte, que ahí atrás es como una iglesia, está de noche y es una hermosa toma. Yo dije, sí, dale, sácala. 2.7 millones. Al otro día le digo, hey, ¿viste que teníamos que sacarlo? Y digo, son cosas que obviamente para mí es constancia. En algún momento va a dar. Yo cada single es un soldado que mandamos a la guerra, porque es una campaña de marketing diferente al próximo single. Es, uh-huh, es como que hacemos eso. Entonces, todos esos contenidos, digo, si alguien que está escuchando esto le sirve, lo puede implementar, lo puede poner en práctica, que lo haga y que pruebe y que vea la diferencia, porque realmente tú tienes esto. El artista te va a decir, hey, pero yo hago buena música, con eso debería alcanzar. No, ¿sabes qué? No alcanza. No alcanza. Entonces, ahí pasa esto. Muchos artistas vienen y tengo charlas así donde los desafío a pensar fuera de la caja y decir, ok, necesitamos hacer cosas distintas porque ya sabemos hasta dónde llegamos haciendo las cosas de esta manera o cómo la estuviste haciendo vos de manera independiente. Llegaste hasta acá. Entonces, danos la oportunidad de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Wow, Lian, la verdad que esto ha sido una masterclass. Un millón de gracias por este contenido. De verdad que si yo soy artista independiente, yo estoy escribiendo, o sea, tengo las 3C para comenzar en mi carrera musical: contenido, comunidad, constancia. Ya sé que por cada lanzamiento tengo esta fórmula de 1, 4, 1, 4, 20, que eso nos da
5, 20. Tú la puedes cambiar, tú la puedes editar.
Tú la haces la vaina que tú quieras. Pero tenemos ahí ya una fórmula de que, oye, aprovechemos el tiempo. O sea, si llegamos ahí, por cada sencillo hacemos distintos performances y mientras más hacemos esto de 2 días de trabajo, podemos entonces nosotros dedicarle a compartir el conocimiento en las redes, porque al final del día, orgánicamente, solamente tenemos un alcance, por lo menos en Instagram, de un 2%. O sea, te vas a cansar tú primero antes que se calce de que alguien se entere.
Ahí va esa mentalidad startup. Esa mentalidad, no me conoce nadie. Dale, tranquilo, dale para adelante. ¿Y sabes qué? Digo, yo quiero que usen. O sea, digo, dice, ay, ¿por qué este tipo si lo comparte? O esto no es ningún secreto. O sea, yo quiero ver a esos artistas. O sea, quiero que ocupen esas cosas. De hecho, queda totalmente abierta a mi disposición para si necesitamos hacer algún otro tipo de actividad como esta. Sí, realmente quiero que hay herramientas que se están usando y que funcionan. Y realmente me encantaría que los artistas independientes las puedan aplicar, porque eso me da a mí más oportunidad de detectar personas que están moviéndose, que tienen la actitud para perseguir sus sueños, que quieren hacerlo en serio, que esto no es un hobby, no es, me fui a grabar porque quería cumplir un sueño de grabar. No, 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 esto es su vida. O sea, ellos quieren dedicarse 100%, servir a Dios con los talentos, con los dones que Dios le ha otorgado, pero hacerlo de manera profesionalmente. ¿Para qué? Para que eso impacte a más personas, para que llegue más lejos. Tú sabes la cantidad de artistas que hoy están impactando el mundo con su música y realmente para nosotros es un privilegio de poder acompañarles y de poder ayudarles en ese proceso. Yo, para mi parte, poder terminar en mi área, lo último que agregaría a la hora de concentrarme para encontrar a estas personas son tres áreas, tres puntos principales para mí que siempre los tengo presente. Primero, grandes canciones. Se necesitan grandes canciones. No podemos hacer algo con una canción que ni la tía la escucha. O sea, necesitamos grandes canciones, necesitamos una identidad visual. Parte de este profesionalismo, parte de esto es decir, ok, necesito preocuparme por una identidad visual que conecte con el target al que estoy apuntando. Y necesito visibilidad. Esos son mis tres principios para buscar trabajar con un artista que obviamente quizás no los tiene a todos desarrollados, pero son las tres cosas que todo artista debe tener presente. Grandes canciones, identidad visual y visibilidad.
Wow. Super masterclass. Yo creo que de aquí surgen otras cositas por ahí. Déjenos saber, familia, en los comentarios si les gustó. Seguro se debe suscribirse, darle like, dele cariño ahí a Lian. Conecte con él. Le voy a dejar las redes, pero no me lo inunden con spam. Simplemente ponga, aplique lo que él está compartiendo con usted, que ha movido. Si usted no sabe quién es Araí, tiene más de 1 millón de monthly listeners en Spotify, más de 600,000 suscriptores en YouTube, millones de visualizaciones en YouTube. Y ella es solamente un ejemplo que utilizamos hoy, porque se ha trabajado desde cero, o por lo menos desde cero en las plataformas digitales, para que usted pueda ir hacia atrás, búsquela, estúdiela, vea las estrategias aplicadas, aplíquela usted, porque usted no va a morir, en su carrera no va a morir por falta de conocimiento, porque ya vio esto. Ahora es por falta de acción. Ya Lian le dio 80% del trabajo, usted le resta el 20%, que de conformidad al principio de Pareto, eso es lo que le va a dar los resultados. Aplíquelo y meta mano. Lian, un honor conversar contigo.
Un privilegio, Alexiomar. Gracias, gracias. Sé que este es el comienzo quizás de otras oportunidades para compartir. Me encantaría conocerte en persona. Y aquí estamos a la orden para ti, para tu comunidad. Un abrazo grande para todos.
Gracias, de verdad. Seguimos por ahí.